Mix, 21:30, segunda parte, azúcar en el estreno europeo, Barça 5, João Félix, Amberes 0.
Creo que el proyecto sigue totalmente vigente, que estamos en una etapa muy buena ahora, hemos hecho un gran equipo, una gran plantilla y mi renovación se anunciará en breve, en unos días, sin ninguna duda.
Aspas, la pide al espacio, la va a recibir el griego, va a encarar a Ter Stegen, remata, gol, 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 gol de Lucas, gol, 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 gol. La inoperancia y la impotencia del Barça arriba y la clarividencia y la verticalidad del Celta en cuanto roba. 32, segunda parte, toma mayor cuerpo si cabe, la sorpresa en Montjuic, Marco Dubicas, Barça 0, Celta 2. La tiene Gavi, pone el centro para Cancelo, ¡gol! 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 Primera noche mágica en la montaña que lleva esa etiqueta. La remontada del Barça ante un Celta que había sido superior.
João Cancelo, Celta 2.
¡Pan! ¡Qué joder! Se tapan la cara a los jugadores del Celta.
Es que lo tenían ganado con 0-2 y llegando. Pero minuto 80, es increíble.
Tardes, amics meus tots, socis, simpatitzants, parroquianos todos de nuestro bar Canaletas. Lunes 25 de septiembre de 2023, emitiendo desde los estudios centrales de Eixample Barcelona Radio. Fin de semana casi perfecto, remontando un 0-2 en 8 minutos finales locos, a un muy buen Celta, y esperando tranquilamente el resultado del derbi madrileño, naufragio del Madrid, sobre todo en su área, 3 goles de cabeza y al carrer. Y lo más importante, jugaron muy mal, jugó muy, 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 muy mal el Madrid, jugaron tan mal que hoy han estado todo el día hablando del árbitro. Así que somos colíderes con nuestros amigos del Girona, que igual ahora nos alegramos mucho, pero en abril lo mismo estamos ya deseando que pierdan, juega muy bien el equipo de Mitchell con TX. Y mañana vuelve a la Liga sin Frenkie de Jong, caído en combate. Y es que esto no para, hablaremos de todo ello en nuestra tertulia, con los habituales y con nuestro invitado promocionado en redes como el primer polaco que marcó un gol en el Camp Nou con la camiseta del Barça. No es Lewandowski, ni Urban, ni el mítico Roman Kosecki, ahora lo presentaremos. Pero bueno, antes permitidme saludar a mis camaradas Don Joan Fontes y Don Aristides Mayol, ¿cómo estáis?
Buena tarde, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo muy bien.
Clásico, te estoy ya deseando grabarlo para que se vea como en todos los programas, os señaláis como no,
dando paso, no tú primero.
No, tú, por favor, caballero.
Ahora, Don Juan es Don Juan. A mí con lo de Ari me basta y me sobra. Buenas tardes a todos, contento, feliz, lo has dicho bien, líderes, bueno, líderes también del grupo de la Champions, por lo cual, bueno. Y mañana más.
¿Qué más se puede pedir?
Y mañana más
y
mañana.
Y remontada, ¿no? Un poco de emoción también. Ahora hablaremos de ello. Y contento porque tenemos un invitado. Ya hemos dicho, hemos dado la pista que es polaco. Vamos a dar la siguiente pista, que no es Lewandowski, ya lo hemos dicho también. Pero es un tío que es muy del Barça. Es socio del Barça. Abonado del Barça. Tuitero. Y nos va a hablar de todo lo que es compromisari. Y nos va a hablar de lo que significa para él el Barça y lo que significa el Barça en Polonia. A ver, lo voy a decir bien. Michal Gajdek, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buena pronunciación.
Muy buena, ¿eh? Mejor que el presidente, ¿eh? Laporta.
Gracias por la intervención, Gajdek.
Pues sí. Nos ha tocado un polaco fácil, ¿eh? Un nombre fácil.
Bueno, ahora luego hablará. Tenemos tiempo de hablar con Michal de... pues eso, a mí me sorprende un tío que sea socio del Barça en Polonia y que lo viva tanto como nosotros.
Estamos hablando de que hay gente que le da pereza subir dos escaleras mecánicas y hay gente que viene de Varsovia. Entonces dices, bueno, es el mundo. Esto está mal repartido, ¿no?
Este año te has hecho hasta abonado.
Sí, sí. De hecho, tengo varios amigos que también se hicieron abonados, aún viviendo en Polonia, porque la verdad es que te sale hasta pues más barato, más económico. O sea, hombre, si ay, vas, no, no. no sé, dos, tres veces por temporada, incluyendo un clásico, algún partido sí, sí, de la sí. Champions, pues te sale más barato hacerte sí, sí. abonado.
Al precio que al final ha estado, la verdad es que sí. Bueno, amigos, vamos a empezar con nuestra gallina de piel.
Yo me pongo gallina de piel.
Empieza Juan, según la escaleta.
Muy bien, pues voy para allá. Normalmente siempre me olvido porque estoy aquí con los... Pero no, me acuerdo perfectamente que era el ambiente del Palau, ¿verdad? Era
el
sí. Bueno, el otro día tuvimos la oportunidad de ir los tres componentes del programa a ver el handball, el balonmano, invitados por un buen amigo, y la verdad que lo pasamos muy bien. Fue un auténtico partidazo contra el Magdeburgo, que es la auténtica bestia parda y bestia negra de estos años en Europa. El Barça doblegó a este equipo, que a lo mejor tenía alguna baja, pero la verdad que, jolín, bueno, a pesar de los recortes, pues bueno, la verdad que fue un nivel muy alto. Casi 10 goles, creo, que fue la diferencia.
32-20. Lo que es increíble también es dejarlo a 20.
A 20, sí.
Pero bueno, tampoco tiene mucho mérito teniendo en cuenta que está el talismán en el Palau. Y no me refiero a ninguno de los integrantes de Barcanaletas.
Estaba João Félix. Y la verdad que, bueno, el porterazo Nielsen, la verdad que fue todo redondo. Nos lo pasamos muy bien, fue muy divertido. Y bueno, y el ambientazo que se genera siempre en el Palau. Yo no soy un asiduo, pero la verdad que me lo pasé genial.
Nielsen tiene un carisma increíble, ¿eh?
Impresionante. Yo en el Palau siempre me quejo de una cosa, en plan de broma, pero es real, ¿no? El ambiente es tan bestia a nivel de sonido, ¿no?
No,
de
puedes hablar.
Que no puedes hablar con el de al lado. O sea, tú vas con un colega a ver al baloncesto o al balonmano y no puedes hablar.
Sí, a lo mejor se acaba de divorciar y da igual.
Y da igual, tío, porque además con la traca esta de los drags o las peñas estas que les tienes que decir, tíos, dos minutos, callaros de una puta vez. Pero no puedes.
No, no, en básquet con los drags es increíble.
Es increíble.
Además me explicó David de la Resistencia, desde aquí un saludo que seguramente nos escuchará. Me explicó que Sarunas de Sikevicius ha estado cerrando el aire acondicionado, apagando el aire acondicionado en gran parte para generar un mayor clima. Y la verdad que se notaba mucho. El otro día fui y estaba mucho mejor. Entre la gente y que no había mucho, el aire acondicionado era un poco precario, pues la verdad que había ahí un clima como los Boston Celtics en el Madison Square Garden de los 80.
¿Tú, mija, la parte del fútbol, el básquet o balonmano o alguna otra sección?
Bueno, no tanto, para ser honesto, aunque sí que estuve la temporada pasada para ver el clásico de básquet y fue, la verdad, maravilloso. O sea, a mí en ambiente me gustó bastante.
Increíble.
O sea,
el ambiente es increíble.
Sí, se vivió bastante bien y bueno, en handball los polacos somos un poquito mejores que en fútbol, por ejemplo. Así que también hay equipos polacos que juegan a menudo contra el Barça y de hecho, pues estuve como dos veces viendo a Kielce contra el Barça y los dos fueron empates, lo que tampoco es
no muy común, ¿no? Claro,
el Kielce es verdad, polaco.
Sí, sí. Sí. Bueno, que se ha llevado a grandes jugadores europeos. Sí, sí. Oye, bueno. Y se pone la...
Y ahora habéis gozado de una tenista número uno mundial durante un año y algo, que para ser tenis femenino es un récord casi. Claro, sí, sí. Justo ahora se la acaban de quitar, pobre.
Oscar, ¿tu gallina?
Mi gallina, lo hemos escuchado antes en la previa, en el audio. Es, bueno, es, no es ningún homenaje, pero sí que es unas palabras al que para mí es el mejor locutor, narrador, relator, llámale como quieras, del fútbol español con muchísimo...
¡Manolo Lama! ¡Me ha dicho!
Le quedan dos telediarios y media cuerda vocal. No, hablo de Lluís Flaqué. Flaqué me parece un escándalo. Yo tengo ya alguna edad y he tenido evidentemente mis predilecciones por Héctor del Mar, Gaspar Rossetti, Javier Ares, aunque él es evidentemente ciclismo puro, pero también era buen relator de fútbol, Agustín Castellote, también alguien que me gusta mucho, y en los catalanes no he sido nunca un puyalista, me gustaba, pero no tal, y Pou no me gusta nada. Creo que las narraciones en catalanas son lentas y aceleran cuando el balón está en el área, ¿no? Es decir, no es En cambio, Flecky, Lluís Flaqué, me parece que a mí, junto a Rubén Martín, en la COPE también, que quizás sería el segundo, aunque para mí Lluís es mejor, Flaqué es mejor, me parece un escándalo en todo, básicamente, y ya no en el relato, en cómo cuenta las cosas, porque yo pienso, lo debe tener todo escrito, no, qué cojones, todo el relato post-gol, que te puede durar 5 o 6 minutos, y es que es una maravilla escucharle, ¿no? Y aparte ya luego timbre, tono, es decir, todo el partido en sí es bestial. Me parece que es un locutor que, repito, ¿no? Ahora mismo nadie le hace para mí sombra, salvo Rubén Martín, que es un tío también de su edad, un poco menor, y suena también bien, ¿no? Evidentemente incomparable con el pobre Oliveros, que también tiene una edad, ¿no? Pero quede dicho que para mí, y creo que para los que estamos aquí, Lluís Flaqué es auténticamente el puto amo ahora mismo en la narración del, ya no del Barça, para mí de cualquier equipo.
Sí, sí, más uno.
Sobre todo, bueno, lo que tú dices, ¿no? El post-gol,
sí, sí.
Y el final, por ejemplo...
A mí me ha hecho llorar, ¿eh?
Sí.
Con tercer en la final de Champions.
La final de Champions del 2015 es apoteósica.
La remontada con el Bayern del... No, remontada, no, el 3-0 del... Sí. Con el Bayern aquí, con el segundo gol de Messi, aquel que le hace el recorte a Boateng, que lo deja
como un gigante.
Van cosas, hay narraciones que son brutales.
Sobre esto que dices de no tenerlo escrito, yo aluciné con el gol de, por ejemplo, Víctor Hugo Morales, el gol a los ingleses, pues parece que esté escrito. Es imposible de hacerlo también. Bueno, es una pasada.
Es puro talento. Tú, Mijal, ¿dónde, cuando estás en Polonia y sigues ahí los partidos?
Es por la TV polaca.
Por la TV polaca, sobre
Canal Plus, ¿no?
Sí, Canal Plus y otro. Bueno, creo que ocurre como lo mismo que en España, que hay dos estaciones de la tele que comparten los derechos y entonces van cambiando. O sea, cada uno elija el primer partido, luego otro elija otro, etcétera, etcétera. Obviamente, desde que llegó Lewandowski, pues por la audiencia, cada uno que elige primera, pues elige el partido del Barça y el clásico lo muestran los dos.
Para que no haya una guerra mundial.
Sí, sí. Aunque en cuanto a los narradores de extranjeros, a mí siempre Ray Hodgson, no sé si habéis escuchado alguna vez los golazos de Messi, o sea, siempre se me relaciona.
Con...
Bueno, mi gallina de piel tiene que ser la renovación de Balde. Lo mencionó Laporta, eres el héroe de la Verneda. Claro, yo soy de Averneda y evidentemente pues flipo de que un tío que además creo, conté aquí la anécdota.
Contaste la anécdota y que tu madre había pasado en
mi una... madre
te obvió.
No sabía que vivía Balde en nuestra portería. O sea, vivía dos pisos encima del nuestro. Y mi madre conocía a la familia y tal, y tenía relación. Y ahora en mi motivo de CC continuaré con la segunda parte de la anécdota. Pero bueno. Decir que este chaval ha llegado a ser un lateral izquierdo top con que tiene 19 años, 20, es increíble lo que queda por delante. Además, se ve un chaval majísimo. Y bueno, pues ojalá le vaya mucho, muy, muy bien, muchísimos años y lo disfrutemos. De las mejores cosas para mí que he hecho a directiva es retener todo el talento. ¿Vamos con los mutius?
Vamos
con ¿O quieres mutius. Añadir algo de Balde?
No, simplemente de Balde. Estaba escuchando y pensaba. Y además, no apuntaba a ello. No digo hace un año ni dos,
sí.
Pero no era un tipo que lo esperaras.
No era de los que más sonaba.
No era de los que más sonaba.
Quizá tuvo final... más en su día incluso Miranda. Más hype.
Sí, yo también lo veo.
Que Balde.
E incluso cuando empezó decías, bueno, tiene que tener Jordi Alba, alguien atrás y tal. Pero hay un día, que no sea una temporada, creo que es la pasada, ¿no? Que directamente revienta.
Bueno, sí, lo
y lo parte todo. El partido de la Supercopa quizás también, ¿no?
Pues, sí. Pero bueno, que no sea aquello, no es el de Deulofeu o el Lamin, que ya los ves, que llegan, ¿no? Dice, bueno, es Cucurella, que se hablaba de él. No, este, bueno, está ahí, pero no era uno de los que apuntaba teóricamente tan
sí, entró todavía con Koeman, ¿no? Y después regresaron al Barça B y ahí no creo que haya jugado demasiado bien y de repente pues la implosión pues brutal, o sea, la verdad.
Es que el contexto es muy diferente, jugar en el Barça B y en Primera Federación o jugar en
Cruyff decía en primera, que un buen jugador no tenía que pasar nunca por el B. El buen jugador iba del juvenil al primer equipo.
Palabra de Dios.
Sí.
Mutio es ese.
Es mutiudos es.
Es mutiudos es.
Es mutiudos es.
Es pieza Dong Juan
con un aniversario.
Exactamente, un aniversario. Bueno, había muchas cosas para quejarse y tal, pero yo he escogido uno un tanto remoto, que es hace 40 años de la patada mítica de Andoni Goicoechea a Maradona, ¿no? En el campo del Barça, después de una patada, bueno, no leve, pero sí un poco fuerte, de Schuster a Goico. Era una jugada donde Maradona regresaba a su campo y en el centro del campo le pega un hachazo brutal, ¿no? Bueno, en Inglaterra le llamaron The Butcher. Bueno, es que es absolutamente atroz la patada que le pegó, ¿no? Ya venía Goico, si no me equivoco, de pegar un otro hachazo, de romperle el menisco, si no me equivoco, a Schuster, que suscitó el no fichaje de Cleo, ¿vale? Y bueno, todo esto me hace pensar que también ha fallecido hace relativamente poco, hace unos días, Mario Mariño, que es verdad que no dejó una impronta muy grande en los años 70 en el Barça, pero bueno, que al final era el zaguero de la selección canariña y que, bueno, siempre no está de más nunca recordar a... Volver un poco al pasado es también recordar un poquito, pues, la historia del Barça y también, pues, justificar un poquito el presente.
Yo creo que es algo que se podía mejorar mucho y habría mucho que aprender de la NBA, por ejemplo. Pues que venga, por ejemplo, un día Mariño al Camp Nou y salga al medio campo y salude. Y seguro que hay mucha gente que lo ha visto jugar. Y...
Claro, mira, sigue, por ejemplo, vivo, gracias a Dios, Evaristo de Macedo, que es el tío este que marcó el gol en las semifinales tan recordadas de la Copa de Europa. Bueno, trae este tío que salude, que la gente lo conozca, que sepa quién es, que generes vínculos, que generes, no sé, sinergias.
Que venga Figo, que salude.
Que venga
también.
Figo, por ejemplo. No sé, me gustaría que el Barça tratara más esto. Sobre todo los ingleses también hacen muchas biografías. Hay mucha liturgia, hay mucha manera de recordar a los jugadores. Y a mí me gustaría que este modelo se implantara un poquito más en Can Barça.
Bueno, volví. La patada de Goico a Maradona es un gran what if, de qué hubiera pasado sin esa lesión.
Realmente al final solo se perdió, entre comillas, 2 meses, 20 días, porque lo recuperó.
Sí, pero claro, se sumó a lo que había perdido.
Sí, totalmente.
Por la presunta, no recuerdo.
Llámale sífilis, llámale hepatitis.
Arturitis.
Pero bueno, al final, pues, exacto.
Hepatitis, sí.
Y al final, pues bueno, sí, truncó un muy buen estado de juego del equipo del Barça.
¿Tu motivo, Ari? Pues mi motivo, y cambiando de registro, pero volviendo al gallina de piel de Joan, yo le voy a dar la vuelta en el tema del Palau. Lo dije el otro día en Twitter, tuvo bastante repercusión, que es un poco que a mí me sorprende muchísimo que en un área metropolitana, ya no hablo de la ciudad de Barcelona, un área metropolitana de 5 millones de personas, seamos incapaces de llenar un Palau prácticamente nunca, ¿no? Yo me pregunto, el día que tengamos un pabellón de 15.000 personas, ¿el handball va a jugar ahí? ¿El hockey? Yo entiendo que no, entiendo que van a tener algo, ¿no? Porque yo no me imagino que en el básquet, en la liga, no sé el perfil de entrada que hay, si hay 6.000 y pico, entre 5 y 6, yo no me imagino poner 10 o 12.000 tíos o 15.000 en ACB. Y en Europa me cuesta pensarlo, porque yo cuando he estado ahí no hay sold out, hay 90, 80, hay 6.000 y pico. Entonces, no sé, a mí me cuesta pensar. Pero bueno, el básquet todavía, vamos a decir que el tío que viene juega con gente. Pero es que fichar por el Barça de balonmano es jugar a puerta, en la liga, es jugar a puerta cerrada. Es jugar con tu familia, con 10 familias más.
Entonces, bueno, están los habituales.
Los habituales, que son 300 personas. Entonces, hombre, no lo sé. A mí, y ya en Champions, el otro día, en Champions, bueno, se llama Champions, la Copa Europa de balonmano, cuando te ves a un equipo al Magdeburgo y hay 3.000 y pico, 4.000 personas, dices, no sé, yo no sé dónde está el tema. Que no hay cultura de balonmano en España. Hombre, yo lo dudo, sí que ha habido. España es una potencia, ha ganado mundiales. Es decir, que dices, a veces puedes pensar, bueno, ya, pero tampoco hay ningún jugador. No, falso, el Barça tiene un top 3 mundial con un carisma y un empaque que solo por irla a ver a él, y hablo de Dikamem, hay que ir a ver a ese tío. Es un zurdo que pone, bueno, que con un estilazo, además,
no,
de acojonante.
No lo pasamos bomba sin ser grande del balonmano, lo pasamos súper bien.
Y dices, bueno, el coste, que son, puede costar 20 euros, 30, 10, depende si te pones muy arriba.
Yo creo que no lo ya sé, es chico. Falta de cultura de la ciudad de Barcelona, Cerona, de hacer cosas. Pero, o sea, ya directamente ya no de ir al balonmano o al básquet, es de hacer cosas.
¿Qué opinas?
Como cuesta todo tanto logísticamente.
Pero aquí se hace un festival, perdona, de una costillada gratis aquí en el Poblenou.
Has dado en el clavo. El gratis.
Gratis. Hostia, pero de gratis. Pero ¿cuánto vale un partido de hockey? No sé, no tengo ni idea. ¿10? ¿15?
10, 15 pavos.
Esto es un gin tonic, ¿eh?
Sí, pero hostia, te tiene que gustar el hockey para
ir. Ya, pero hostia, de 5 millones de personas alguien ya, puede ya, estar, ya. No sé, yo no, bueno, no, no digo sé, la CB, sí, pero digo estos partidos.
Cuestión. Sí, sí, sí.
Ahora el día 26 de octubre viene
el pero bueno, el otro día había muy buena entrada, ¿eh? O bastante buena entrada. Para lo que eso es.
Que nos critique mi hija.
Betamax de Burgo.
¿De cuántos son los pabellones allí del...? Hay unos, bueno, Palau me parece bastante bien, o sea, vamos, o sea, obviamente hay que renovarlo, o sea, no es ya un pabellón pues joven, digamos.
Es que es verdad, pero... que el ser pequeño es lo que decía antes Joan, la magia del Palau, la magia, es increíble, ¿no?
Eso sí.
Pero sí, en Polonia se construyó bastante, o sea, los últimos años, digamos, pero tampoco los otros deportes son de nivel de fútbol, o sea, tampoco se llenan para las ligas nacionales, etcétera. O sea, cuando juega, por ejemplo, la selección en voleibol, por ejemplo, los polacos tenemos esto que no somos muy buenos en los deportes, entonces en el deporte que sí somos buenos, lo ve mucha gente, básicamente. Y ese es el caso de voleibol, por ejemplo. Y entonces cuando juega la selección, pues sí, está llenísimo todo. Pero aparte de eso, no tanto. A mí no me sorprende, para ser honesto, tanto que no se llene. O sea, yo... No sé, o sea, yo sobre todo, bueno, a mí me interesa sobre todo el fútbol, para ser honesto, y tampoco voy a ver mucho las secciones. O sea, más lo veo como una... No quiero decir una curiosidad, o sea, algo para mirar, pero tampoco lo voy a seguir mucho. O sea, si es un partido liguero estándar, digamos, pues no voy.
Al Johan Cruyff, por ejemplo, si nos contabas que sí que había sido, ¿no?
Sí, sí. Una vez el año pasado contra el Madrid en el Clásico, pues sí. Este sí ha sido bueno. O sea, de hecho, pues yo que estuve aquí desde enero hasta junio, de todos los partidos a que he ido, y bueno, he ido a todos al Camp Nou y varios fuera de Camp Nou, pues ha sido el mejor que he visto, la verdad, gracias a Luis Micruz y sus golazos y el ambiente también, pero sí, ha sido muy divertido.
De ese partido un día nos animaremos a explicar mi anécdota espectacular, creo que, vamos, inenarrable casi. Ari, mira cómo decir, no la expliques, gilipollas,
no la explico,
porque vas a quedar a la altura del betún, pero no pasa nada. La explicaremos porque fue muy divertida.
Bueno, pues mi motivo de cese, al hilo de lo que comentaba antes, la renovación de Balde, estuvo con toda su familia, tal. Y al hilo de lo que explicaba, de que me dije a mi madre, pero ¿cómo no me habías dicho que este chaval? No, pues si yo te dije, ella me había dicho hace mucho tiempo que había un chaval que vivía allí en nuestra portería que jugaba en el Barça.
Que le subía las bolsas.
Inferiores y... El chaval llegaba en taxi muy tarde por la noche.
Ah.
Y lo iba a recibir su madre o su padre. Lo esperaba ahí. El chaval llegaba muy tarde. Porque de Avenida al Camp Nou, pues está pues como de Varsovia al Camp Nou, casi más o menos. O sea, está.
O San Juan de Espino.
En la otra punta de la ciudad. ¿Qué pasa? El otro día leía que han quitado los taxis para la Masía. Han quitado nutricionistas. Han quitado. O sea, ¿de verdad tenemos que quitar los taxis para estos chavales? ¿De verdad tenemos que quitar, que seguro que es un dineral en taxi al cabo del año, pero ¿qué te costaría fichar a Balde? ¿Qué te costaría fichar a Fermín?
Ese es el dato.
¿Qué te costaría fichar a Gaby? O sea, vamos a cuidarlo porque y eso...
Y mucha gente, CERF, muchos padres, eligen al Barça precisamente por esto, o eligen, hombre, al Barça, claro, por estas comodidades.
Hombre, muchos de estos jugadores se ven en el Breto. Yo hace poco conocí un chaval que estaba entre fichar por el Barça de básquet o el Madrid de básquet. Y estuvo ahí, al final se fue al Madrid, pero por lo que le ofrecía, por las instalaciones, por todo, prefería el Barça. Al final, por temas logísticos de donde vivía, se fue a Madrid. Pero, hostia, tienes que dar ese extra, que eres el Barça, joder. No escatimes en taxis. Cuando aquí hemos estado siempre criticando el... Hostia, el Vega Sicilia escatímalo, pero no escatimes en taxis para los chavales, joder.
Yo el otro día hablé con el padre de Michał Żuk. No sé si conocéis, es un chico joven de la Masia. Su hermano jugaba también para el Girona. O sea, un chico así rubio, con pelo largo, etcétera, etcétera. Sí. Y su padre le llevó del Barça el año pasado a Polonia. Pasaron una temporada en Polonia.
Volvió,
y acabo de regresar. Pero yo hablé con él justamente cuando pues decidieron a mudarse a Polonia, y pues decía que precisamente eso, que es bastante difícil pues vivir con un niño de este talento, etcétera. O sea, que él regresaba de los entrenamientos a las, no sé, 11 por la noche, 12 por la noche. O sea, obviamente hacerte los deberes, pues sobre todo pues en el taxi o en el autobús o donde sea de camino, porque todo el entrenamiento, ¿no? Así que decía que era complicado bastante.
Por lo tanto, joder, hay que facilitarles la vida. Lleguen o no lleguen.
No, tú lo has dicho bien antes. Aquí el tema es la primera impresión que puede recibir una familia de un crío de 12 años cuando llegan a Barcelona. Eso es lo primero que te van a mirar, ¿no? Yo recuerdo, me reía cuando estabas hablando porque me acordaba de García, que hacía estas comparativas y no sé por qué, pero decía que en el Real Madrid, que aquello era una mierda, que aquello era un piso en la calle La Montera, al lado de señoras de dudosa reputación, y pintaba aquello como que era y lo comparaba con la Masía, lo dejando muy bien al Barça, ¿no? Pues imagínate esa familia de Albacete, ¿no? Llamada Iniesta, o la familia de tal, o la de Gaby, o la de tal, pues que bueno, no. Y el chico cómo vuelve, ¿no? El metro hasta las 12 está abierto.
ya, no sé. En fin, ojalá se lo replanteen. Nos vamos a ir ya con la tertulia, ¿no? Que tenemos mucho que hablar. Tertulia deportiva. Me gustaría tener la voz de Héctor del Mar, ¿eh?
Qué maravilla de voz, ¿eh? Yo me tragaba los partidos en Radio Intercontinental de Madrid solo por escucharlo, ¿eh? Ahí está, el balón baja con nieve.
Un, dos, tres, centenario otra vez.
Qué maravilla. De verdad que me los tragaba porque, joder, es que era impresionante, ¿eh? Al hilo de lo que decíamos al principio.
Bueno, lo que tengo más reciente, el partido del Celta.
Que el análisis nos va a durar 24 horas porque mañana jugamos en Mallorca, ¿no?
Ya.
Y bueno, esto va rapidísimo.
Y el jugamos mañana y el viernes contra el Sevilla.
Y el viernes, sí.
O sea,
con Sabina dando la matraca a 500 metros.
Pero no entiendo por qué tenemos que jugar el viernes. O sea,
pues no lo sé.
¿Qué explicación tiene jugar el viernes? No entiendo. Cuando estás jugando el martes.
¿Hay Champions el otro martes?
Sí, pero pues jugar el
sábado.
Pero por el tema de... que nosotros jugamos miércoles Champions, ¿no? ¿No jugamos en martes?
Sí, el miércoles.
Pero o sea... por el tema de Sabina, ¿no? Por el tema de Sabina, creo, para que no coincidieran dos.
No, coincide.
Ven, vamos a ver.
¿Cómo que
coincide? Que es la problemática, que es que el Barça-Sevilla y Joaquín Sabina a la vez, en el San Jordi.
Y entonces, es que... No, bueno, yo... Da igual. Bueno, hablemos del Celta. A mí me da mucho miedo el partido antes de empezar. La gente se ríe un poco porque cuando acabas de ganar 2-5-0, pero, joder, el Celta, yo lo había visto bastante este año, muy serio, ha perdido muchos puntos que no merecía perder, y aquí se plantó con Mingueza y se plantaron 0-2. ¿Tú estás en el campo?
Sí.
Mijal.
Esa línea de 5 atrás, pues bastante, bastante compacta, bastante bien, para ser honesto. O sea, yo también creo que el Celta pues jugó en las últimas jornadas mejor de que lo indicasen los resultados, básicamente. O sea, y Mingueza, pues precisamente sí que me gustó también en vivo, no sé. El otro día también, bueno, me acordé que teníamos todavía creo que 50% por sus derechos, así que quizás... se podrá sacar algo, alguna cosilla de ahí, no sé.
Estaría bien que alguno de la Premier de estos que no saben qué hacer con el dinero pagara 70 millones al Celta, ¿no? Igual que los pagaron por Cucurella, que no juega.
70 o 7. Sí, ¿no? Está más cerca de 7 que de 70, pero bueno. Sí, yo estoy muy de acuerdo también con Mijal. Creo que aquí la sorpresa fue la... veníamos de 2-5-0 con equipos que se habían abierto mucho, o sea, facilones de jugar, con espacio... Y esto fue un poco engañoso, ¿no? Y al final nos volvemos a la triste realidad del Barça, de Xavi, del de Guardiola, de cualquier equipo de estos del que juega nuestro estilo, que es muy difícil atacar a defensa de 5. Nos cuesta, nos ha costado, o sea, por eso, no quiero decir que Benítez le pegó un baño a Xavi como oído, porque creo que se lo hubiera metido a Xavi y al que hubiera estado, ¿no? Porque cuesta muchísimo, ¿no? Yo el único error que sí que le achaco a Xavi es que si te van a jugar con defensa de 5... tú necesitas regateadores, tienes que abrir el campo mucho y por lo tanto para mí en ese partido el Lamine tenía que haber sido titular. Eso sí, si le pasan el balón, que eso es otra. Eso es otro tema, pero debía jugar Lamine. Dicho esto, bueno, es algo que nos vale para saber que cuando hay defensa de 5, pues nos va a costar mucho, hay que meter balones, hay que buscar, que luego lo hizo bien porque movió el banquillo de tal manera que no se despistó, yo ya no sé de qué jugaba cada uno, sale Rafinha, lo pone por dentro, lo pone por fuera, me es igual. Pero bueno, al final, oye, con base de centros y de tal, pues se consiguieron la remontada, ¿no? Pero bueno, no todos los equipos nos van a salir a buscarnos arriba y tal y cual como tal, sino hay equipos que se van a encerrar y estos partidos nos cuestan muchísimo a nosotros y voy a decir que al City también le cuestan, es decir, por el bien de, no por el bien, por no culpar directamente a nuestro entrenador, ¿no? Sino que en general nos cuesta muchísimo, pero bueno. Oye, sí, al final remontado, y las ligas se ganan con partidos que no mereces y ganas, con lo cual, pues oye, este es de los que no mereces ganar y ganamos.
Yo creo que si pierdes 0-2 y ganas 3-2, lo mereces.
Sí, a ver, ¿no? Bueno, hombre, también puedo entender que Benítez cuando dijo pudimos ganar 2-4, porque es que el Celta, es decir, una cosa es venir con defensa de 5 a replegarte y no, pero es que el Celta nos salió muy bien
el
a la
segundo
contra.
Gol es un golazo.
Es un golazo, es decir, que voy a para mí era un partido para empatar a 2 o a 3 sin ningún tipo de...
Bueno, lo que pasa es que ya en el contexto de que ya metes el primero... Quedan 10 minutos, además ahora sabes que se amplía más, sabes que quedan 17 minutos a lo mejor, queda muchísimo y ahí pues el campo ayudó mucho.
También es la cuestión de mentalidad, creo, o sea, porque creo que el último partido antes de que Xavi se hiciese de entrenador del Barça fue contra el Celta precisamente con Sergio Barjuan todavía y íbamos ganando 3-0. Y luego pues empezamos a empatar, o sea, terminamos empatando 3-3, ¿no?
No me acordaba
de Aspas, con Aspas en el último minuto.
Sí, 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 allí en Vigo.
Así que pues sí.
Sí, 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 es verdad. Ahora
vamos al revés, o sea, eso sí, es mucho mejor.
Sí, sí, sí. Bueno, es lo de siempre, cuando tú vas 0-2, todo bien, 1-2, ostras, que estos te entran por todos lados, metes el 2-2, yo creo que con el 2-2 todos pensábamos ya que llegaba el 3-2.
Sí. Es que en las remontadas, históricamente, el último gol lo marca la FIDE. Tú tienes que llegar al penúltimo, el último lo marca el público. Sí. ¿No? Como el del PSG, como lo pasa.
Bueno, y ya el otro equipo está. Ya ven las caras, están agotados después de 80 minutos corriendo como cabrones, pues están agotados. Bueno, muy buen pase de Gaby. Lo estamos comentando antes, que sí, Gaby. Sí. Ha dado con su nueva posición, nueva vieja posición, está volviendo a subir de nivel.
Totalmente de acuerdo.
Marcó con el Lewandowski. Tenemos aquí a un polaco para preguntarle cosas un poco sobre Lewandowski. A mí este año, creo que lo he dicho públicamente, me da un poco de miedo el rendimiento de Lewandowski. Empezó poco a poco, pero al final ya se ha plantado con 5 goles y el otro día, bueno, fue el que remontó el partido. Yo no sé, lideró la remontada.
No sé si este año, o sea, básicamente Lewandowski, o sea, mi percepción y creo que la percepción en Polonia, pues no quiero ejercer de portavoz, pero creo que la percepción más o menos universal es que Lewandowski, o sea, le fue pues genial cuando vino al Barça, o sea, nadie esperaba que iba a rendir tanto y después de Mundial ya pasó algo, o sea, directamente después de Mundial había pues la suspensión, etcétera, luego un poco de lesión, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, iba marcando goles, pero no le veías demasiado fino, ni mucho menos. Y también pues el comienzo de esta temporada la tenía bastante, bastante flojo. Y bueno, el parón de selecciones ya lo comentábamos antes, o sea, no creo que nadie de los oyentes pues siga mucho a la selección polaca, pero es que nos iba muy mal, ¿no? Pero eso es interesante porque nosotros, o sea, Polonia jugó contra, no sé cómo se llama en español, Faroe Islands,
las Islas Feroe,
o sea, conseguimos ganar 2-0, pero después de meter el primer gol, no sé, en minuto 80 o algo así, marcó Lewandowski los dos goles y luego perdimos contra Albania. Y después de Faroe Islands, pues decían la gente, pues aquí veía todas esas cuentas de Twitter del Barça, pues sí, Lewandowski sigue en su racha goleadora, porque marcó un gol. Y dije, pero, o sea, se ve que nadie haya visto el partido, porque estaba muy mal, pero
bueno,
muy
pero
mal.
Sus números están ahí. Sí, y claro. El día de Villarreal, por ejemplo, jugó muy mal, marcó el último gol, sí. Que bueno, lo hubiera metido cualquiera de esta mesa.
Contra los Osasuna metió el penalti.
Contra los Osasuna metió el penalti, pero el otro día sí que lideró, porque el primer gol es un golazo y el segundo es un movimiento delantero bestial.
Hago un paréntesis. El gol de Lewandowski, ¿os recuerda más a Romario, Blaudrup Romario o Xavi Ronaldinho? A mí yo soy más de Xavi Ronaldinho.
El remate es más de Xavi, muy alto, levanta la pillándolo pierna, muy alto.
Y como entra, toca en el
y
palo.
Y el pase es más de Laudrup. Tampoco... Bueno, no sé.
Tampoco es un chute fácil, ¿no? O sea, de manera técnica. Y eso, o sea, eso creo es que es bastante importante. Y ese es el contexto que la gente no tiene mucho la noción de Lewandowski, ya que estoy aquí, obviamente. Él nunca ha sido, digamos, como un niño prodigio en Polonia. O sea, él a los 18 años no le quisieron en Legia de Varsovia. y empezó a jugar en tercera división polaca, o sea, a los 18 años. Se fue de ahí teniendo 20, llegó a Lech Poznań, o sea, pasó dos temporadas ahí, ganó el campeonato de Polonia, ha sido pichichi, y luego ya a Alemania, al Dortmund, pero en Dortmund tampoco al principio estuvo demasiado fino, o sea, en primera temporada marcó como 7 u 8 goles. Y no sé, o sea, nadie esperaba que él hiciese una carrera tan impresionante. Es que él iba mejorando con cada entrenador, obviamente, que tenía, porque trabajó con Klopp, trabajó con Pep, trabajó con Ancelotti, así que tenía pues muy buenas oportunidades para hacerlo. Cuando ves sus fotos de cuando era joven, tenía, no sé, 20, 23 años, o sea, no era gladiador como es ahora. O sea,
tenía 20 kilos de músculo menos. Sí.
Mijal, explícanos un poco, si puedes, cuál es la percepción del jugador de Lewandowski sobre Xavi.
Bueno,
si te quieres mojar, sí, puedes mojarte.
Bueno, espero.
Bueno, sí. Lo ha dicho Lewandowski el públicamente.
Contexto, el contexto es que Lewandowski dio una entrevista, o sea, concedió una entrevista a un periodista polaco durante el parón de selecciones, que obviamente sobre todo ha sido sobre la selección polaca, porque él es capitán de la selección polaca desde hace 9 años. Y bueno, pero además de esto, pues habló un poco sobre el Barça, porque estaba hablando, por ejemplo, sobre árbitros en la Liga, que creo que tuvo alguna repercusión aquí en España. Y también off the record, porque yo, bueno, conozco a este periodista, estábamos hablando sobre esto, y decía que, bueno, él no, es que no le criticaba para nada, pero decía que no es, digamos, no le ama a Xavi, ¿no? Es que, bueno, en comparación con Guardiola, tampoco creo que es algo sorprendente, ¿no? O sea, si ya has entrenado con Guardiola, ya después cada entrenador se te puede hacer un poquito...
Bueno, aquí todo lo hemos dicho. Hay partidos que a Lewandowski le llegan muy pocos balones. Más allá de que él esté más acertado o menos acertado, si tienes a ese tío, le tienes que hacer llegar más balones.
Bueno, es que todo el tema viene de que cuando pasas de un 4-3-3, donde tienes dos tíos que teóricamente, ¿no?, juegan para ponerte balones, a un 4-4-2, pues lógicamente lo resiente, ¿no? Y él lo nota, ¿no? Sí, a ver, después de Pep, creo que evidentemente todo el mundo pierde, Xavi también, sí. ¿No? Eso no hay nada que de tal. Pero bueno, sí, hombre, yo creo que evidentemente él es el que más ha notado eso de jugar con el cuarto centrocampista o como Gavi de falso extremo, porque Gavi no es ni extremo ni es falso. Ahora, le ha caído la bendición de Joao Félix, de Cancelo.
Como Müller, ¿no? El Bayern, Joao Félix.
Y entonces, pues hombre, yo creo que ahí tiene que estar contento, ¿no?
Sí, sí, enseguida ya se han...
Yo creo que
entendido, tipo, pero vamos, como si llevaran años jugando juntos.
Yo creo que tiene 35 años, pero se cuidan tanto, macho. Tú ves estos. Hay tres
tipos, no es como antes.
Tú ves a Cristiano, a Ibrahimovic, que es pues, 38, 39 y siguen ahí. Y bueno, ya sea en ligas menores, ¿no? Ibrahimovic no sé, se retiró ya.
Con 40, pero porque se lesionó la rodilla.
Pero que con 35 Ronaldo metía 30 goles de la Juventus y este los meter aquí. Es decir, no es una edad. Ahora, dices, tiene contrato para 4 años. En el cuarto, yo no sé, el cuarto ya tengo más dudas de lo que hará, ¿no? Pero este, desde luego, le veo fácil para estar ahí en el pichichi, ¿no? En fin, ¿qué más?
Bueno, se lesionó Frenkie de Jong. Mala noticia. Al final, ¿cuánto han dicho que será? Un mes...
5 o 7 semanas, ¿no?
Un mes y poco, ¿no? Uh-huh. Bueno, se habla de quién puede sustituirle.
Que, por cierto...
Bueno, de hecho, hay un debate, un poco ahí en Twitter y tal, sobre si es tan importante Frenkie de Jong para el equipo. Hay... ¿Quién le ha llamado el Dembélé blanco?
Uf. Bueno, el que le ha llamado el Dembélé blanco es el Poli Díaz del periodismo deportivo español. Pero bueno, lo voy a dejar ahí.
El potro de Vallecas.
Y esta frase no es mía, es de un colega de Twitter que lo puso. Pero bueno. No, a ver, Frenkie de Jong, yo creo que coincidiremos todos. Hay una parte de odio político. A Frenkie de Jong hay dos cosas que no se le perdonan. Una es que lo fichó Bartomeu. Y la otra es que, bueno, pues parece ser que tiene un sueldo.
Y costó mucho.
75 millones, que sería un fichaje random del City, ¿vale? Es el precio estándar que paga
o
el City.
Ella.
O un Ferran Torres.
O un Ferran Torres, va, está, más un poco más. Y ya está. Y luego, pues que aprovechó para firmar la renovación y que hubo una pasta. Bien, yo ahí lo de, bueno, oye, pues no lo sé. Ahora, luego está la parte más técnica, porque hay muchos entendidos de esos de fútbol que no les gusta porque conduce demasiado, ¿no? Bueno, conduce demasiado porque si no se le mueve a nadie el espacio, pues igual es que conduce por eso, no lo sé. En todo caso, de ahí a llamarle el Dembélé blanco y de ahí, pues aquí hay gente directamente que, hombre, puede ser un tío que te puede gustar más o menos, pero coño, es un, para mí es un centrocampista top mundial. A partir de aquí, yo no digo que tenga que ser siempre titular, ¿eh? Pero para mí es top mundial.
Es Oye. Que el juego de posición está muy bien, pero yo en mi vida he visto pocos goles que empiecen con tíos tocando el balón y empiecen al primer toque, pum, 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 y con primeros toques venza la línea, la primera línea, no sé qué. Bueno, ¿qué pasaba antes? Pues que al final la pilla Messi, da igual que estuviera en la esquina.
Xavi,
la tal,
Xavi e Iniesta.
Xavi Iniesta. Iniesta. Claro, es que eso es muy difícil. Entonces. Y además, cuando se te cierran... Por eso es tan válido Balde, porque es un tío que rompe líneas. Por eso es tan válido Frenkie de Jong, porque es un tío que rompe líneas y y luego da un buen pase. Joder, es que decir que no sirve. Yo creo que ha vivido una época de entreguerras, Frenkie de Jong, con tíos que parecía que jugaban a otra cosa. Y sí que es verdad que yo creo que todavía no hemos visto al mejor Frenkie de Jong. Pero que es uno de los mejores centrocampistas de Europa, a mí no me cabe duda.
Creo que le ha beneficiado mucho la llegada de Romeu. Sería un poco el Schöne del Ajax, ¿no? Uh-huh. Y para mí está jugando francamente bien. Bueno, oye, que a veces la tiene que soltar un poco antes, no te diré que no. Pero en líneas generales me parece un centrocampista absolutamente top.
Se soslaya siempre que es el que da más pases de todos los centrocampistas.
Tú has dicho...
Ponlo en el mercado. Ya miras tú lo que tarda cualquier equipo inglés en darte 80 kilos. Pero vaya, sí. Vienen mañana.
Tú has dicho que le benefició la llegada de Romeu. Y yo creo que a él específicamente sí que le benefició la salida de Busquets. O sea bueno, él ganó mucho protagonismo ahí y se le ve esto desde el principio de la temporada. O sea, yo estoy de acuerdo con Cerf que lo de, pues, es que el tío gana muchos metros y no es rápido como Barde, no tiene regate, etcétera, etcétera, pero coge el balón y de repente está, bueno, o sea, gana 20, 30 metros como si fuera nada. De
hecho, bueno, es como Iniesta, es que al final en fútbol si tú llevas el balón y te pones delante del tío que tienes detrás, es muy difícil que te la quite. De lo hecho, más fácil es que te haga falta.
Hay unas declaraciones de Van Gaal que pasaron muy, bueno, muy, muy desapercibidas, que se refería a que el Barça había jugado la baza muy fuerte para seducir también a Frenkie, diciendo que Busi se terminaría en un momento y que él seguiría la estela de Busi. Por lo tanto, reforzando lo que dice Mijal, esa era una idea que tenía en la cabeza el neerlandés.
No, pero en todo caso, si no es lo que tú quieres, porque tú quieres jugar un juego de posición mucho más pausado, jugar de toque y tal, no lo fiches, tío. No lo fiches, ya está, ficha otro. Bueno. Es que lo que no podemos hacer, porque luego el otro ejemplo, por ejemplo, de fichar a gente que no toca, pues fue lo de Griezmann, ¿no?
Hombre,
yo veo
fue,
a Griezmann y a mí se me caen las lágrimas. Es un puto crack.
Que es un jugadorazo.
Es un jugadorazo de escándalo.
Pero ahí no.
Ya está, pero si no aquí no cabía.
No tenía ningún sentido.
Pues no lo fiches. Pues y entonces, claro. Si a este resulta que juega 4-2-3-1 en Holanda y de una, pues no lo fiches.
Bueno, es lo mismo que. Que he puesto en los ejemplos. Tú dile al otro equipo si prefiere que juegue Frenkie de Jong o no contra ti. A ver qué dicen. Y el otro día también remontamos. ¿Por qué remontamos? Porque pasó algo que hacía años que no pasaba. Que el otro equipo tenía miedo. Porque veía adelante y veía Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski, Joao Félix, Cancelo, Gavi. Veía un montón de cracks. Claro, no estaba viendo a Memphis Depay culeando... Y a cualquier, yo qué sé...
¿no? Boateng.
Bueno, pero es que es la
Boateng. Entonces, bueno. Joder, pues al final...
pero es que es lo bueno, con la plantilla que tenemos, ahora dices, bueno, ¿es una gran preocupación la baja de Frenkie de Jong? No. A ver, todo esto es lo que estamos hablando ahora, Pedri no está ni está. No,
pero la baja simultánea de Jong y de Pedri
sí,
ya...
Eso sí. lo que te obliga es a que no le puedes dar descanso a Gundogan. Para
claro,
mí, porque sí, en zona creativa
es una de las cosas
perder.
Malas. Vamos a ver si tiene más minutos Fermín. Otro tema del partido otro día, que lo han mencionado antes. ¿Crees que Lamine Yamal recibe pocos balones? Hubo un par de jugadas escandalosas para mí.
Se vio, o sea, justamente cuando entró al campo, yo creo que sí se vio, pero después, o sea, entró a la fiña y no entró como extremo, entró pues en el medio, o sea, digamos como interior, ¿sí? Así que después poco a poco iba ganando la confianza, yo creo, pero sobre las rotaciones, o sea, porque tú dijiste que quizás pues debería haber empezado desde, o sea, Lamine Yamal como titular, yo creo que el error de Xavi ha sido o sea, metes a Cancelo, que es todo, pero no es lateral derecho. Y yo creo que los únicos jugadores que tenemos en la plantilla que sí pueden cubrir a Cancelo cuando él va para adelante
son Rafinha y Gavi. Y cuando los dos estuvieron de banquillo, pues pasó lo que pasó en el primer gol. Es que no hay nadie que le pudiese cubrir. Así que no sé qué tal le va a ir la cooperación entre Cancelo y Lamine Yamal. De eso sí que estoy bastante curioso, pero sí. O sea, al principio le notaba un poco, pues sí, sin balones, la verdad.
Yo llevo diciéndolo desde el partido de, no sé si Villarreal.
Villarreal.
Ahí, al final le dieron alguno, cuando salió Rafinha, alguno le dieron.
Cuando hablamos de dar balón, pero hablamos ya de dar un balón en plan, toma, juégatela contra tu lateral.
No, cuando se la dan tarde, ya tiene el defensa encima, claro. Y lo que hace es tocar atrás, porque tampoco, no. Lamine es un tío que para mí hace unas cosas bien, que es que elige, no es un loco, es decir, no sí. Lo intenta siempre, no, es un tío cuando lo intenta es porque tiene una venta. Y para cuando no la suelta atrás y se queda tan ancho, ¿no? Pero jugar rápido con él para decir, toma, que tienes, dale un metro, no, tampoco le falta. Es que no, yo veo a Romeu, que es diestro, es su pase natural, ¿no? O a Koundé, yo no digo a los del otro lado, y viran a izquierda y todo se juega por el lado de Balde.
Hubo un par de jugadas que no tuvieron que virar para la izquierda, que era
los primeros minutos
antinatural. Dices, joder, sí. Tío.
Los primeros minutos.
Además, pues la afición tiene muchísimas ganas de verlo y que claro, haga cosas.
Exacto, tú
porque sabes que pasan cosas. Y, joder, dásela. Cambiando de tercio, ¿os alegra la renovación de Xavi?
Sí. Es
el camino,
es
¿no?
El camino, no hay otra. Otra cosa es que, bueno, Xavi tenga recorrido para mejorar, que lo hemos dicho aquí, pero vaya, evidentemente tiene que continuar y me parece absolutamente...
Como en Mandalorian, es el camino. Es
normal,
que
no, ahora mismo no se discute.
Sí, no, yo coincido. Puede ser que tácticamente todavía no haya descollado, pero bueno, totalmente de acuerdo con su renovación.
¿Qué habrá sido descollado?
Descollado, ¿eh?
Collado se fue al Betis y no sé si lo cedieron.
No está en el Granada.
Sí, no consiguieron inscribir a la liga y se fue cedido a no sé dónde.
A la Maylands.
No está en Arabia, ¿no?
Sí, a Arabia. A Qatar. ¿Arabia? No me acuerdo.
Sí,
pero sí,
creo que está en Arabia. Por ahí. Por el no llegó. Sí.
Bueno, volviendo al tema de Xavi, sí, totalmente de acuerdo. También nos planteábamos antes en la previa a quién pondríamos, ¿no? Tiene que seguir. La verdad que el recorrido de momento es bueno. Creo que más efectista que efectivo, pero oye, yo quiero evidentemente que le vaya bien y que se resarza y que seguramente vale. Será así.
Hay que decir que puntualmente suele jugar muy bien al equipo, mucho sí. Menos de lo que creo que puede llevar, pero él puntualmente mismo. Él lo ha conseguido y al final es Xavi.
Y luego, hay, decir, y luego hacer que... falla otra cosa que es que yo sigo muy pesado, ¿no? Que tú ves la alineación contra el Amberes, me acuerdo perfectamente el barrido de la cámara, Ter Stegen, De Jong, Koundé, ojo. Hay un equipazo, ¿eh? Hay un equipazo.
Sí. Hombre, claro.
La verdad que no sé si solo es este año, pero yo desde aquí, que soy el mega hater del laportismo conocido por todo Twitter, pues oye, la verdad que chapó, porque con 3,4 kilos de momento has hecho un equipo, con perdón que te cagas.
Hay una expresión polaca, no sé si lo voy a pronunciar bien, que es con buena polla bien se folla.
Esa es de la parte de Katowice. Más, ¿verdad? No.
Sí, hombre, claro, cuando tienes en el banquillo a Gavi, a Lamine Yamal, a Rafinha, pues todo es más fácil. Pero bueno, yo me alegro, la verdad.
Por supuesto,
sí. Eso fue lo más impresionante, por cierto, del día de Amberes, ¿no? O sea, que íbamos ganando ya 3-0 y pues entraba gente y pues sí, quería... Pues,
eso es una novedad con respecto al año pasado, que sí. Los que salen muy enchufados. Ya lo hablamos el otro día cuando hablábamos de que había 16 presuntos titulares. El que sale está saliendo enchufado.
No puedo autocitarme, pero es que la verdad que ha sido salir Dembélé y Xavi parece el Escipión africano, ¿eh? O sea, es una cosa impresionante. Ahora es un estratega, pero es verdad que al menos ha conseguido, con estas salidas ha conseguido, y ahora mutando un poco, como habéis dicho, Rafinha, un poco de interior, oye, pues bueno, que todos tengan...
Yo creo que tiene más que ver con la llegada de Gundogan, el buen juego, y por supuesto de... la chispa inmediata de los Joaos.
No, pero ya estoy de acuerdo.
Que con que se ha marchado Dembélé. ¿Vosotros creéis que aquí no puede jugar Dembélé? Que está jugando increíblemente mal en el PSG.
Sinceramente, me sobraba muchísimo.
Yo creo que mejor que le haya pasado a Xavi es justamente la marcha de Dembélé. Porque sin él, o sea, no habría venido Félix, no sé si habría venido Cancelo, Lamine Yamal bueno. No habría estado en primer equipo, no sé qué habría pasado con Rafinha, etcétera, etcétera.
Es un jugador que como Rafinha tampoco es top. Por lo tanto, ¿te puede aportar en una rotación si él acepta su rol? Por supuesto. Pero madre mía, o sea, entre Lamine y Dembélé, tú solo lo ves caminar a Lamine Yamal y te das cuenta que es mucho mejor jugador
que Dembélé. Pero es otro, tío, no tiene nada que ver.
Es que Sonia Jalma y tú sois los más dembelistas del mundo.
Sí, hombre. Pero
a ver, no es
yo ya sé hasta dónde puede llegar Dembélé, quiero decir, pero joder, aquí no se ha sostenido. O sea, ha habido veces y no ha jugado tan mal como se ha vendido. También es un tema político de lo que costó, que fue una barbaridad. O sea, el error fue ficharlo.
Es un tío que te costaba 15 millones un año y al año siguiente te cuesta 150.
Entonces, después de hacer un año increíble en el Dortmund, pero que le preguntan si es zurdo o diestro y no te lo sabe. Es que claro, era Waldo Faldo, tío. Has fichado a Waldo Faldo.
¿Tú te acuerdas de la voz de Dembélé? Seguro que no. Seguro que no. O sea, eso ya es un dato mágico y revelador de que este tío por aquí no triunfado.
Yo la primera entrevista en español, la pretemporada, antes de
irse.
De
pasar, sí.
¿No? O sea, era después de que 5 años
claro.
de llevar en Barcelona. Uh-huh. Así que no, nadie sabía que él podía hablar en general.
Esa mítica expulsión que le expulsan, sí, Messi le dice al árbitro: ¿qué ha dicho si no sabe hablar? ¿Cómo va Lewandowski de español?
No lo sé, pero o sea, dejó el tema un poco ahí plantado, creo, porque cuando le presentaron, pues sí, que incluso pues pronunció algunas palabras ni siquiera en español, sino en catalán. Yo creo que sí, sentó muy bien a la gente, pero después ya yo no lo he oído
hablar. Se ha relajado.
Español, para ser honesto, públicamente.
Pero no es amigo de Gaby.
Sí, se ha hecho.
Entonces es difícil que aprenda.
No sé, sí. No sé cómo se comunican.
Tú eres muy malo.
No sé cómo se comunican, pero
Gaby,
sí. Pero...
Gaby, vas. Va, creo que en español. Va parecido a Lewandowski en español. En fin.
¿Quién creéis que descansa mañana contra el Mallorca? Cuando lo escuchen nuestros oyentes, seguramente ya se habrá jugado el partido.
Apuesto
por abrazo a todos nuestros oyentes, que cada vez somos más.
Sí, somos legión ya. Yo apuesto a Sergi Roberto como.
Usted es que lo ha dicho.
¿Lo ha dicho?
Es que lo ha dicho, ¿no? Es un gran comodín. O sea, comodín en fútbol igual a...
Es polivalente. Es como... Mira, te presento una amiga. Es guapa, es maja.
Es maja.
Caca.
Simpática.
Machismo. Es simpática, exacto.
Machismo en barcanaletas.
Bueno, a un amigo. Vamos a poner. Te presento a un amigo. Lo mismo.
O amigue. Yo no soy
Miguel. Te presento al Miguel.
Te presento al Miguel, exacto.
Yo creo que mañana tiene que ser ir en Araujo de titular... Simplemente por rotación,
que volvió
simplemente
todavía.
Por rotación, no porque más o menos, sino y que descanse, pues Christensen o Koundé, me da igual, el que más os guste, tiene que descansar.
Está Íñigo Martínez también.
Gundogan tiene que jugar sí o sí, porque por fin él es ese ahora mismo sin Frenk y sin Pedri, pues es el que tiene que generar más juego. Gavi, yo creo que jugará, Romeu jugará, Lewandowski jugará, y luego ya, pues entre Rafinha, Lamine, y creo que João Félix debe seguir, porque ya que lo tienes en racha, déjalo.
Ferran, te estás olvidando de Ferran.
Yo creo que Ferran volverá al banquillo, no lo sé. Pero bueno, oye, no sé, ¿sabes cuál es esa sensación de que me da igual? Que decir, como tienes tanta plantilla, bueno, tanta, tienes dos bajas ya de nivel, ¿no? Pero que voy tranquilo, ¿sabes?
Yo jugando fuera de casa protegería a Lamine todavía.
Más bueno. Contra el Mallorca, ¿no? Que también va a jugar bastante
feo,
compacto.
Si jugó en Getafe, jugó bien. Pues ya está.
Entró, sí.
Si jugó contra Lamine.
Pues ya está.
Bueno, no era otra banda.
Sí. Pero Lewandowski, por ejemplo, en esta entrevista que mencioné anteriormente, pues dijo esto, que con Xavi han hablado y que esta temporada se supone que le deberían dar un poquito más ocasiones para descansar, para que llegue fino para pues la primavera. No sé si mañana, no sé cuándo.
Bueno, se supone que tiene que venir Tigriño,
sí.
¿No?
Dijo también una cosa interesante que yo no pensé nunca y cuando la escuchas parece obvia. Cuando más te cansas, o sea, durante el juego de fútbol profesional son los últimos 15 minutos. Dijo que le haría muchísimo la diferencia si le quitasen, por ejemplo, los últimos 10-15 minutos porque es cuando más... Tienes que luchar contra las defensas y ya estás cansado, más esfuerzo bueno, tienes que poner, etcétera,
claro,
etcétera.
Que, es que no sé por qué hay muchos partidos que lo ha mantenido.
Bueno, Xavi decía que contra era el propio Lewandowski quien le está diciendo que no, que está ya, perfecto, bueno, que no.
Sí, pero Xavi no. Es el que,
es que
manda, ¿no?
Tiene que haber un minutaje, lo he dicho mil veces, y me parecería bien que descansaras bueno, y metes a Ferran, que puede jugar de 9 o falso 9 y listo.
Entiendo que con la vaina esta que llevan en el pecho, que les parametrizan todo, les monitorizan todo, ahí verán si un jugador puede seguir o no. Bueno, no sé. Bueno, y se cerró el fin de semana. Esto fue el sábado, partido del Celta. Y ayer por la noche, pues acabó muy bien el fin de semana. porque el Atlético de Madrid le ganó al Real Madrid y le ganó muy bien. ¿Visteis el partido?
Sí,
sí. ¿Qué tal? ¿Esperabais? ¿En algún momento tuvisteis miedo a que el Atleti se echara atrás, como siempre hiciera la cholada?
Después del primer gol, obviamente.
Con el, el 2-1.
Y ya con el 2-2 anulado por la fuera de juego de Rüdiger, ya era, o sea, lo de siempre, o sea, cuando lo vi entrando en...
Totalmente.
Esperando, yo tenía con el 2-0, si en ese momento me ponen una pistola en la cabeza y me dicen tienes que jugarte X dinero, yo hubiera dicho que palman, que hubieran perdido.
Con el 2-0.
Con el 2-0, con el 2-0, porque es que, no sé, es una cosa que hemos visto tantas veces. Y con este equipo que le marcó un portero en el 94, le empatan en el... dices...
Pero golazo,
no sé. Bueno, oye, no sé. Hay una máxima del Madrid que se está hablando este año, que es que no tiene gol. Bueno, sí, es verdad. No sería tan radical, porque, hombre, es verdad que Vinicius está lesionado, pero tienes a Vinicius, tienes a Rodrigo, Bellingham, y bueno, y qué tal, ¿no?
Yo para mí, sí, pero...
para mí le falta casi más juego que gol. Tú el otro día en un programa lo decías aquí, tiene una legión de franceses físicos descomunales, pero... pocos que sean jugadores, es decir, al final el creación de juego, el Tchouaméni, Camavinga,
Valverde. Si esperan sustituir a Modric y Kroos con Camavinga, Tchouaméni, pues, y Valverde,
para mí
es que no tiene nada que ver.
Porque además tú lo apuntaste muy bien. Joselu te vale, ¿eh? Entre comillas, para la Liga, para Europa no, pero Joselu, tú lo pones ahí fijo y te hace 25 goles. Bueno, no es malo, ¿eh?
Te va a meter goles.
Sí,
pero no te va a resolver partidos él solo.
No, pero yo creo que le falta gol, pero le falta también fútbol, ¿eh? Porque es el equipo más físico de Europa, pero tampoco es
y luego le meten tres goles para hacerse mirar. Son tres centros y el delantero rematando en el área pequeña casi. Uno de ellos, Griezmann, que no es precisamente un gigante.
Yo me sucede lo mismo que os he dicho antes con la alineación del Barça. ¿Ves la alineación del Real Madrid? Evidentemente, le falta Courtois, le falta Militao. Y si le pones Mbappé, con perdón, te cagas las bragas, o los calzoncillos en este caso. Pero no es que digas, hostia, vaya equipazo. O sea, sí que evidentemente el Madrid siempre lo será. Siempre tendrá esa impronta de grandísimo equipo. Pero, bueno, que tú comparas unos y otros y dices, oye, pues como diría aquel, no estamos tan mal.
Sí, pero... No es el Madrid que era. Quiero decir, tú ves la alineación, está Nacho, está Carvajal, está Modric muy mayor.
Yo creo que para Europa creo que va a competir bien, porque tiene mucho físico y, claro, y en Europa...
Va a depender de los cruces.
Y bueno, va a depender, pero tiene y Bellingham me parece un escándalo. Ayer sí, no jugó bien, pero Bellingham, tú le ves que tiene un físico que cuando arranca es la hostia. Y bueno, hombre, si no sé, el problema lo tienen que no el nuevo, que al final la han cagado, porque algo se tenía que haber traído, ¿no? Pero bueno, Vinicius, si recupera su nivel, Rodrigo,
bueno,
etcétera.
Sí, que le falta Vinicius, que al final creo que depende mucho.
Y otra cosa que hemos comentado antes, el portero, que para mí, no sé, es un portero correcto, pero desde luego hasta Courtois creo que le queda muchísimo.
A él ya cualquiera, porque Courtois es un porterazo.
En Polonia entiendo que la gente o es del Barça o es del Madrid.
En cuanto a los equipos españoles, pues sí, sobre todo sí. Aunque no sé si habréis escuchado, o sea, había un caso durante el partido contra el Barça y Atlético de Madrid, que fue el partido de San Jordi. Y no sé si recordáis la historia de que le acaban a expulsar a un tío del partido. Ese tío fue polaco.
Ah, algunos sí, que
chicos
se jugó, que
con
se
las jugó. Con la bandera, o sea, Atlético Madrid español, con la bandera de España.
Ah, y eran polacos.
Vale. Y luego, el Atlético lo usó muchísimo, o sea, grabaron un video con Koke, que le invitaba para ver el partido en los VIPs.
Le invitaba a su primera MAU.
En Madrid, etcétera, etcétera. Así que, pues, no sé. Bastante raro, para ser honesto. O sea, que el tío, porque obviamente aquí pues se hizo el caso de que, o sea, pones la bandera de España el día de San Jordi, etcétera, etcétera, y era el polaco. O sea, os aseguro que no tenía nada en ver. Nada político, ¿eh?
Bueno, acabamos con el Girona.
Con líder.
Es la hostia, ¿eh?
Brutal, sí, sí. Ya lo hemos comentado, bueno, lo comenta todo el mundo. Es la comedia del mundo del fútbol, ¿no? Y el buen hacer de Michel. Las claves, bueno, las hemos ido anunciando por aquí, pero es que juegan bien. A mí me gustan cómo juegan y además
es que juegan muy bien.
Han metido muchísimos goles.
Va muy bien. No está jugando Pablo Torre en clave blaugrana, hay que decirlo.
Uh-huh. Pero... empieza ya a correr el rum-rum este. He oído algunas, los de siempre, tampoco voy a sorprender a nadie, ¿no? Que, bueno, pues para quitarle mérito, porque lógicamente entre que es un equipo catalán con un entrenador que quiere, en fin. Bueno, claro, como es del City. Bueno, yo no sé, haciendo un poco de repaso, esta tarde ¿qué le aporta al City a Girona? Hombre, le aporta una sí, seguridad y algunas cosas, ¿no? Pero al final, el City le ha aportado
a... Sí, tampoco es que le haya cedido a Kevin De Bruyne.
Exactamente. Y algunos que, bueno, habías de hablar a alguno de estos y dice, bueno, nos han dejado a Sterling, Kevin De Bruyne y Mahrez. No, no.
Están ¿sabes? Jugando con Savinho, que es un tío que en el Trua no jugaba.
Exactamente, un tío que viene del Trua de tal. Y Ángel, que lo han acabado... fichando y pagando, que era un cedido que había, se había pasado por media España, sí. Jan Couto, dirás tú, que no es ni titular muchas veces, y para de contar, y luego al final como pasta sí, pagaron 5 kilos del año pasado por Sidankov, que es un fichajazo, y este año han pagado otros 5, 6 o 7 por el, no sé, el alto tú, este, el Bronx, no quiero decir el nombre para no hacerme daño, ¿no? Pero no han pagado 14 millones.
Como no te da gracia que ya salía en no sé dónde, el Barça se interesaba en Savinho, claro, qué buena idea, ¿no?
Sí, ahora. Sí. No, pero decir que la aportación del City, hombre, pues sí, me imagino que refuerza el equipo, pero bueno, el equipo es un equipo construido a base de un jugador del Español que no le renovaron como David López, como un Aleix García, con un tío de la cantera como Arnau, como un lateral que le cede el Real Madrid como no, Javier Hernández, Miguel Gutiérrez,
muy bueno.
Y al final, pues sí. Es un poco, bueno, Iván Martí, sí.
No hay un jugador que diga, buah, este es buenísimo, lo
ficharía. A mí me sorprendió que Aleix García no saliera, se rumoreó el Atlético Madrid, me parece que es un jugador de más detalle para
hacer el salto. Sí, pero que no hay ninguna superestrella que diga, buah, lo quiere toda la Premier, lo quiere...
Pero es muy coral. Acaban de salir la gente, o sea, obviamente Julio de Romeu, Riquelme, Tati Castellanos, o sea, después de hat-trick contra Madrid, pues te quitan la gente y empiezas otra temporada y juegas incluso mejor que la...
Es como un nuevo Prometeo, un nuevo Frankenstein.
Bueno, pero a todos los equipos pequeños les pasa un poco
sí,
eso,
¿no? Totalmente, pero que lo ha hecho muy bien. Incluso el gran aporte de Pablo Torre que debería ser, de momento está pasando desapercibido. Bueno,
esperemos que mejore. Uh-huh. Oye, pues yo creo que nos ha quedado un programa muy bonito.
En clave Polonia.
Y muchísimas gracias a Mijal por...
Gracias a vosotros.
Antes de terminar, también recordar la remontada en el fútbol sala al Valdepeñas 4-3. También otra.
Saxions.
Se ganó y en bien. Básquet sí, que teníamos duda. Entonces, la semana pasada dudamos un poco, pero se ganó bien.
Vamos a dejar un poquito tranquilo, ¿no?
Sí. Y en Mallorca hay doble partido mañana, ¿no? O sea, juega el fútbol sala justamente antes del partido de fútbol. Sí, sí.
Doble sesión. Uh-huh. Pues si ganamos.
¡A Canaletas!
¡Vamos! Verdadeiro gol de placa que a magnética agradecida se encantava. Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, faz mais um prazer. Com explosão e gol, sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial, agora tabelou, brigou dois zagueiros, deu um toque e ficou o goleiro. Só não entrou com bola e tudo porque teve. Oh,
Seré el nom bé, el teu, Hadek, gràcies per la intervenció.